Atzo bertan.
Que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad.
Bueno, pues ya estamos una semana más, un lunes más en concreto, porque comenzamos todas las semanas con este espacio, con Atzo Bertan, y como siempre no estamos solos, ¿eh? Estamos acompañados de Iñaki Altuna, periodista, que nos acompaña, como os decíamos, para hacer este ejercicio de memoria que hacemos todos los lunes. Vamos escogiendo noticias que encontramos en la hemeroteca, en Egin, y hoy, bueno, tenemos algunas cuestiones bastante, o algunas fotografías de aquella época bastante interesantes para comentar. Iñaki, egunon.
Egunon.
La primera, esto sí que daría mucho de qué hablar, ¿eh? Titular de un miércoles, 24 de octubre de 1984. Felipe, bueno, me imagino que se refiere a Felipe González, ¿no?
Sí, la verdad, esa familiaridad en el titular.
Sí, sí, Felipe, ¿no? Sí, sí. Parece que, ¿no?, sería, sí, conocido de los, sí, redactores de Legging o... Bueno,
no sé, con, las cuestiones estilísticas de la época.
Sí, bueno, pues ponía, Felipe inició ayer en público la campaña a favor de la OTAN. Bueno, esto
podía,
ya...
Podía poner Isidoro, que era su nombre de la época de la clandestinidad. Sí, eso, ah, el nombre, sí, de Felipe González en tiempos de la clandestinidad era Isidoro.
Pues podía haberlo
como dato histórico.
Felipe o Isidoro, que se comía sus palabras, ¿no? Porque si no me equivoco, el PSOE en su día dijo que no iba a entrar en la... ¿En la OTAN?
Bueno, había en la campaña, el PSOE alcanza el gobierno con una mayoría absoluta aplastante en el año 82 y consigue una hegemonía que le durará más de una década, ¿no? Y para esa campaña, entre, bueno, las reivindicaciones históricas que habían llegado hasta llegar al gobierno, pues una de ellas pues era precisamente pues el tema de la OTAN, la entrada, el no a la OTAN, ¿no? Y bueno, de hecho su base social pues era claramente antiatlantista, ¿no? Lo que pasa que... Lo cierto es que el proceso político en el Estado español pasaba por varias cuestiones, y una de las cuestiones era la homologación del Estado español a las estructuras económicas y militares de Occidente. Y eso pasaba por la integración en la Comunidad Económica Europea y por la integración en la OTAN. Y eso fue la labor que entre otras cosas, las prioridades que se marcó el gobierno de Felipe González, uh-huh, en lo que era el proceso de la reforma del franquismo a lo que se llamó la transición española, ¿no? En concreto, la segunda fase de esa transición, que fue con el Partido Socialista. Uh-huh. Y eso hizo pues que usaran esa vía, es decir, lo que vino a plantear fue un referéndum en el que se hacía una pregunta muy compleja, ya ni me acuerdo, pero todavía no estará porque el referéndum se hizo el año 86.
Sí, sí, no
esto serían los primeros pasos para articular ese referéndum, ¿no? Y lo que hay que decir que Felipe González hizo una respuesta complejísima, que era la entrada a la OTAN, sí, pero no a las sus estructuras militares, algo absolutamente curiosísimo, ¿no? Pues si no tiene estructuras militares, pues es difícil de entender, sí, pero sí era algo complejo. De todas formas, fue una operación que le salió bien al Partido Socialista porque logró efectivamente el aval de la ciudadanía y de sus propias bases para entrar a la OTAN. Sin duda, la derecha española estaba de acuerdo con el objetivo, y las grandes sorpresas pues se produjo sobre todo en Euskal Herria, que en los cuatro territorios la OTAN fue masivamente rechazada. Fue creo que solo hubo otras dos comunidades en el Estado que la rechazaron, que fue en Cataluña y las Islas Canarias, si no me equivoco. Uh-huh. Pero el tema es que en Euskal Herria fue con un margen muy grande, ¿eh? O sea, el no fue aplastante. Y como dato muy interesante es que el Partido Nacionalista Vasco, que era eminente, en aquel tiempo era claramente atlantista, tanto, bueno, Ardanza, el Lehendakari Ardanza se había definido como tal, Arzallus tenían posiciones pro OTAN evidentes, la dirección del PNV, pero no se atrevió a plantear en sí al referéndum y dejó libertad de voto, porque sabía que el sentir popular era manifiestamente contrario a la OTAN, y de hecho, pues no sé, pero creo que el porcentaje fue salvaje en contra de la OTAN, ¿no? Que es que tuvo otra consecuencia, que fue el debate de el derecho a decidir, qué tan de boga está en este momento. ¿No? Los vascos votaron por no estar en la OTAN, pero entraron a la OTAN. Los vascos votaban cosas, no apoyaban la Constitución española, pero estaban bajo la Constitución española. Y en ese debate de aquella época sobre el marco jurídico político, etcétera, pues la OTAN, aparte de la cuestión claramente antimilitarista y la cuestión de aquella de época de la Guerra Fría, etcétera, también en el caso vasco estaba la cuestión de la soberanía, ¿no? Es decir, que estábamos siendo introducidos en estructuras y en modelos militares, económicos y políticos en contra de la voluntad, o al menos sin ser consultados. Y cuando se nos consultaba, pues te quiero decir que fue la primera vez que voté en esta...
Sí. Sí,
en este referéndum.
¿En el 96?
En el 86.
En el 86.
Ya había modo, ¿no? En el 86.
Pues aquí
se inicia un poco ese proceso, sí. Y que es una operación política del Partido Socialista que logra avalar su posición de entrada en la OTAN.
Bueno, ¿cómo estaba el percal también en el Estado español y en Madrid, con la crisis y tal? Ese mismo día que Felipe González, bueno, hablaba en el Congreso y anunciaba, bueno, la intención, esa campaña a favor de la OTAN, fuera del Congreso, por ejemplo, veíamos a manifestantes y aquí uno con una pancarta muy curiosa, puesta así en el pecho, un cartón grande. ¿Cómo está la nación? Despidos a mogollón, decía aquí.
Sí, creo que sería el debate del Estado de la Nación, probablemente, cuando se anunció.
Bueno, aquí en la redacción del texto de la noticia ya se ve de alguna manera esas contradicciones de Felipe González y del PSOE. La expectación creada en torno al debate sobre el llamado Estado de la Nación se centró ayer en el Parlamento sobre el discurso del presidente González. El anuncio de un referéndum para entrar en la OTAN para febrero del 86 se convertía en una cortina de humo que diluía las previas condiciones de un consenso reclamado evidentemente a la derecha. El espíritu atlantista del presidente daba pues el primer paso en una camuflada campaña que parlamentarios comunistas, Vandrés y Vicens, del Grupo Mixto, se apresuraron a denunciar en declaraciones de pasillo. Atención al dato que veo por aquí, me estoy sorprendiendo, del Grupo Popular, Jorge Bestringe, aparece por aquí, que señaló que en la petición de consenso para la OTAN está el reconocimiento de la metedura de pata más grande que el gobierno ha realizado en política exterior. Bestringe, que se ha hecho ahora, bueno, está en manifestaciones y bueno...
Pues en la época era el número dos del partido, estaba, creo que era Fraga el presidente, si no me equivoco, Bestringe era el secretario general.
Sí. Bueno, pues así estaban las cosas, tema OTAN, que ya nos dará... de qué hablar, imagino, en próximos espacios, porque me imagino que la noticia saldrá más. Bueno, otra noticia que también nos va a dar mucho de qué hablar, bueno, esta foto que veíamos, un 4 de octubre de 1984, que era el lunes. Una foto bastante potente de una barricada ardiendo, los trabajadores de Euskalduna colapsaron Bilbao y Asúa. La posible pérdida de cerca de 5.000 puestos de trabajo directos en los astilleros de la Ría de Bilbao, que se contempla en los planes aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno del PSOE para la reconversión del sector naval, provocó ayer la ida de los trabajadores de Euskalduna de Olabeaga y Asúa, que con barricadas de fuego colapsaron la circulación de tráfico rodado y ferroviario en la capital bilbaína y Txorierri. Bueno, sí. Ahí ya empezaba, digamos, el conflicto, ¿no?, de la Euskalduna y...
Sí. Bueno, ahí todo es el mismo paquete, ¿eh? Es decir, antes hemos hablado de la OTAN, pues ahora hablamos de esto. El PSOE llega al gobierno y tiene una serie de quehaceres para seguir con el proceso que se habían planteado en el Estado, de homologación en Europa, de cuestiones políticas, económicas, militares... de todo tipo. Y otra de las cuestiones era precisamente el tema económico, que se basaba en una reconversión. Pues probablemente porque nadie mejor que la socialdemocracia en aquel momento para poder hacer una operación de este tamaño, ¿no? Porque si hubiera sido pues la derecha española, pues posiblemente se hubiera incendiado mucho más la calle, es de suponer. Y en ese sentido, el PSOE tuvo, pues bueno, por una parte intentar adormecer al sindicalismo español y por otra parte, pues hacer unas reconversiones en el sector industrial y naval muy importantes, que dieron de lleno al tejido productivo vasco. Y esto es los primeros inicios, pero yo creo que el conflicto de Euskalduna se prolongó varios años. Yo creo hasta el 88... pues fue una lucha ejemplar de los trabajadores y la verdad es que bueno que la reconversión que se inició con el ministro Solchaga, el navarro Solchaga, empezó creo que era ministro de Industria o algo así, pues significó la pérdida de miles de puestos de trabajo y de una reconversión muy importante hecha pues, en manos militares, porque al fin y al cabo pues la pues eran enfrentamientos permanentes con la policía y demás, ¿no? Y bueno, pues fue un periodo muy, muy, muy doloroso, ¿no? Porque mucha gente lo pasó muy mal, porque la reconversión es, cuando se habla de números y se habla de sectores nuevos a ejercitar y demás, bueno, en esta última crisis también lo estamos conociendo, pues la verdad es que luego se producen situaciones muy duras. Luego había un debate político también, ¿no? Sobre los sectores estratégicos, desde un punto de vista de país, hasta qué punto las decisiones del conjunto del Estado podían dañar el proyecto nacional vasco, pues al dañar sectores estratégicos como podía ser en la naval o industria, estar un poco al albur de las planificaciones más generales y no tanto a las necesidades propias o particulares del país.
Bueno, pues ahí estaba, los trabajadores de la naval y la lucha de los trabajadores de la naval y del Euskalduna, que al fin y al cabo se ha quedado grabado en nuestra memoria como uno de los ejemplos más dignos de la lucha obrera en nuestro país. Una última noticia para terminar hoy con el apartado. Domingo, 28 de octubre de 1984, titular que leemos en Egin. El recuerdo de Paquito Arriarán llenó de emoción su Arrasate natal. Y encontramos la noticia acompañada de una fotografía. En la fotografía, en primera línea, bueno, pues muchas mujeres, sobre todo, caras de dolor, gente, bueno, pues con lágrimas en el rostro. Y atrás una pancarta firmada por Herri Batasuna: Paquito es de los muertos que nunca mueren. Paquito Arriarán.
Bueno, sí, fue un caso que generó, sobre todo en la izquierda abertzale, el movimiento, en ese movimiento, pues una importante conmoción y un fuerte sentimiento, ¿no? El hecho de que hubiese muerto en Sudamérica. Es verdad que en un principio no se conocían mucho los detalles. O sea, seguramente en esos artículos no aparecerá ni dónde murió, ni en qué lugar, ni en qué circunstancias, ¿no? Con el tiempo se supo que murió luchando la guerrilla y que incluso, pues en una emboscada, en un enfrentamiento, pues no sabría precisar muy bien los elementos, porque siempre ha sido una historia, pues bueno, que se ha contado, no todo, pero bueno, sí era evidente que en aquella época, cuando estaba en pleno auge las guerrillas sudamericanas, ¿no? Estamos hablando de Nicaragua, de El Salvador.
Bueno, un dato. Paquito Arriarán falleció un 30 de septiembre, pero la noticia es de octubre. Seguramente tardaría en llegar la información de su muerte.
Sí, se murió en combate, aguantando la posición. Quiero decir, pues seguramente o al final volándose con una granada antes de caer o bien en la circunstancia última. Yo ahora mismo no tengo el recuerdo nítido. Lo que sí me acuerdo es que entonces no se sabía ni dónde ni en qué circunstancias exactamente. Lo que sí era evidente es que en Euskarria había un sentimiento muy fuerte de apoyo a la guerrilla sudamericana, pues estamos hablando de Nicaragua, de El Salvador, y también se constataba que había personas o militantes o bien que habían sido de ETA o que eran de ETA, que ya se encontraban, que habían ido exiliados, que habían salido de aquí y que participaban de esa guerrilla, ¿no? Este podía ser uno de esos casos, ¿no? Porque, bueno, Paquito Arriarán se exilió a Iparralde y de aquí voló a Latinoamérica y se integró a la guerrilla. No es el único caso, pero hay que ver aquella época, la solidaridad internacionalista, el sandinismo, todo aquel ambiente que inundó también Euskal Herria, ¿no? Pues que generó mucha ilusión por un sentido de, pues eso, ¿no? De movimientos de liberación que estaban surgiendo en una época de efervescencia revolucionaria.
Bueno, pues con ese nombre y ese apellido, el de Paquito Arriarán, terminamos hoy. Iñaki, mila esker, datorren astearte.
Ba, zuei.
Ondo segi.
Bai, adio.